para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Gracias a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a una edición del programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, que se transmite en la frecuencia 91.7 FM. Usted recuerde que si es de la zona norte de nuestro país, nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles les saluda Gabriela Guevara. Este próximo 21 de febrero se cumplen 88 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro héroe nacional, el general Augusto C. Sandino, sinónimo de dignidad nacional y soberanía. El general de hombres y mujeres libres nos legó el sagrado deber de amar y defender la patria, con lealtad a toda prueba y valentía hasta el último aliento. Es por esto que desde el Ministerio de Economía Familiar continuamos trabajando en unidad, continuamos de la mano con nuestras familias productoras, siempre ratificando la continuidad del legado de nuestro general de hombres y mujeres libres. Y qué mejor que seguir trabajando para el desarrollo económico de nuestra bella y siempre libre Nicaragua. Esta mañana estaremos hablando de temas muy importantes. Estaremos abordando lo que es la elaboración de diseño de forraje hidropónico como alternativa de producción de alimento nutritivo con enfoque ecológico. La importancia de innovar en la producción de los forrajes hidropónicos, asimismo los beneficios, estaremos conociendo el uso de esta tecnología y los beneficios que contiene, que lleva. También estaremos escuchando las declaraciones, la entrevista de nuestro protagonista Ervin Avellán de la comunidad Las Guavas, municipio de Dirián Bacarazo. Él cuenta con una finca diversificada y en su finca también está implementando lo que es la producción de hortalizas bajo sistema hidropónico, siempre garantizando un producto de calidad y un rendimiento y incrementando los niveles de producción en su finca. También él participa en las capacitaciones que brinda el Ministerio de Economía Familiar y sobre todo estos conocimientos también se los transfiere a otras familias productoras en su comunidad. Estaremos abordando el tema preparando una alimentación sana con productos hidropónicos, esto es en la elaboración de hortalizas, qué valor agregado le podemos dar a nuestros cultivos que estamos elaborando con esta tecnología. Asimismo, estaremos hablando sobre los beneficios de la comercialización, tipos y formas que puedo implementar. Y también estaremos hablando sobre asociándonos en redes de producción. Esto es el trabajo que se viene realizando con las familias protagonistas y también con socios de cooperativas a nivel territorial. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán, general Augusto C. Sandino. Damos la bienvenida a nuestro compañero Francisco Rodríguez. Él es de la Dirección General de Agricultura Familiar. Nos estará hablando sobre lo que son los cultivos hidropónicos. Estos cultivos se realizan en agua y nos hablará también sobre la importancia de estos cultivos y cómo podemos implementar este uso de tecnología en nuestras parcelas. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, compañera Gabriela. Buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la radio. Así es, fíjate que este tema es muy bonito y a la vez muy importante para los pequeños productores que se dedican a la producción de las diferentes especies de ganado, porque a través de esta técnica van a garantizar la alimentación del ganado, pues, por lo que es la producción de forraje a través de la hidroponía. Pero antes que todo tenemos que conocer la hidroponía, porque mucha gente conoce la hidroponía, pero por aquí la producción de hortalizas. A veces desconocen que a través de la hidroponía se pueden producir también lo que es importante, lo que es el pasto, pues, para la alimentación del ganado. Entonces, se concibe que la hidroponía es una serie de sistemas de producción en donde los nutrientes llegan a la planta a través del agua y no se utiliza lo que es el suelo. Es tan importante porque a veces el pequeño productor no tiene suficiente espacio o terreno para plantar pasto, pues. Entonces, esta tecnología le ayuda a en esa parte, a aquellos pequeños productores que no tienen espacio suficiente para la siembra de los pastos. Entonces, esto lo ayuda a producir alimentos en espacios reducidos. También se le conoce como la ciencia, dice, el crecimiento de las plantas sin utilizar, como le decía, recursos suelo, usando como medio la grava, lo que es la arena, la piedra, el aserrín e incluso hasta plástico. Esto ayuda, como le decía, el pequeño productor a producir lo que es el alimento del ganado. El forraje verde hidropónico, ya conocíamos que es hidroponía, pero vamos a trabajar con el forraje verde hidropónico. Es una tecnología de producción de biomasa vegetal, obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación, crecimiento temprano de plántulas a partir de la semilla viable. ¿Qué quiere decir? Que el pequeño productor, a través de esta tecnología, va a establecer ya sea cualquier tipo de semilla para la alimentación de su animal. Entonces, es una etapa vegetativa lo que va a utilizar. No va a esperar hasta que la planta crezca todo su debido crecimiento, sino que a través de una etapa de biomasa que la vamos a ir viendo poco a poco. El forraje verde hidropónico es de alta digestibilidad, que es muy importante para la alimentación del ganado, calidad nutricional, también que hay que ver, y muy apto para la alimentación animal. En la práctica consiste en la germinación de granos, ya sea semillas de cereales o de leguminosas, y su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales controladas, lo que es la luz, temperatura y humedad en ausencia del suelo. Si el pequeño productor va a trabajar esta técnica, debe de obtener las mejores condiciones para que esta técnica sea un éxito. Tiene que medir la temperatura, tiene que medir la humedad, que es muy importante, y también lo que es la luz. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan ese tipo de requerimientos necesarios para su óptimo crecimiento y desarrollo. Usualmente esta técnica se utiliza en semilla de maíz, trigo y sorgo. Esto es para alimentación animal. Conoceremos la importancia, cuál es la importancia de los pequeños productores de hidroponía en la producción de forraje verde, ya que es una excelente alternativa para alimentación animal, la cual consiste en biomasa vegetal de alta sanidad y calidad nutricional. También es una producción rápida, entre unos 9 a 15 días ya está la producción para destinar a alimentación animal. También es importante que en cualquier época del año se puede producir a través de esta tecnología lo que es los alimentos para el ganado, en cualquier localidad geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello, lo que ya mencionaba, lo que es la luz, lo que es la temperatura, la humedad. Esta técnica representa una alternativa para la alimentación de cordero, cabra, ternero, vaca en ordeño, caballo, conejo, pollo, gallina, es decir, para todo tipo de animales que el pequeño productor tenga en su parcela. Entonces, por eso es altamente productiva, rentable esta técnica. Y especialmente se utiliza en periodo de escasez, en época seca, que no hay suficiente alimentación para el ganado, principalmente cuando a partir de después de noviembre, diciembre, ya empieza a escasear, después de invierno, pues lo que es verano empieza a escasear lo que es el pasto para alimentación del ganado. Entonces esta técnica viene a suplir en esa época seca lo que es la alimentación del animal, que es muy importante mantener. ¿Cómo se puede implementar el forraje verde hidropónico? Como decía, es una técnica sencilla, se puede implementar en cualquier localidad geográfica, siempre y cuando tomando en cuenta lo que ya le mencionaba, lo que es luz, temperatura. Entonces, primer punto, debemos seleccionar la calidad de la semilla. Si vamos a trabajar en el caso de maíz, tenemos que garantizar que la semilla que vayamos a trabajar sea de calidad y que logre germinar el 90% o por ejemplo el 95%, porque de ahí depende el 90% del éxito de esta técnica. Si el pequeño productor dice, voy a escoger la semilla de calidad para comercializar o para alimentarme, y el resto la voy a dejar para lo que es la producción de este proceso. No es recomendable. Tiene que ser una semilla de calidad. Entonces, esta semilla se agrega en 5 a 7 litros de agua tibia, que es muy importante el agua tibia porque ayuda a germinar lo que es la semilla. En un recipiente plástico se introduce la semilla, se debe quitar toda la impureza. Eso es importante, porque cuando nosotros metemos la semilla en un recipiente de agua, las semillas vanas o las semillas que no sirven quedan en el aire, o sea, suspendidas por el agua, pues. Y también las impurezas. Entonces, todo eso nosotros debemos de eliminarlo para evitar, primeramente, de que se nos vaya a contaminar nuestro producto y al final pues se vaya a generar una pérdida al pequeño productor. Después de eso, se debe de agregar de 50 a 100 gramos de cal. Esto es importante porque la cal ayuda a desinfectar lo que es la semilla. Entonces, evitamos la proliferación o la formación de hongos que también nos vayan a perjudicar al final nuestro producto. Lo que es la semilla, como decía, lo que es la semilla, se debe garantizar lo que es la desinfección, importante, ¿verdad? Ya, como decía, puede ser cal, puede ser cloro al 1%, para aquellos pequeños productores que no tienen alcance lo que es la cal. Dejar la semilla en remojo en agua durante unas 12 horas. Una vez que nosotros enjuaguemos la semilla, la dejamos en remojo durante 12 horas porque esto ayudará a germinar la agua. Entonces, el grano lo que hace durante ese proceso que está ahí remojada va a absorber el agua, lo que va a permitir que la germinación se desarrolle de manera más rápida. Después de esa hora, 12 horas, debemos escurrir el agua y luego lavar bien limpia la semilla. Si la semilla trae residuos, como le decía, o puede ser que vengan sucias, o por ejemplo a veces le echan productos químicos para preservar la semilla en lo que es la parte del post cosecha, entonces es importante el enjuague constante de la semilla para que limpie toda esa parte. Después de haber lavado la semilla bien lavadita, ¿verdad?, se deja en reposo en saco, mediante un periodo, ¿verdad?, dejamos de reposo que pueda salir todo el agua sobrante, que debe de entrar el aire, que es importante la aireación, porque si no la semilla se nos va a ahogar, y si la semilla se ahoga, pues ya no nos va a servir, se va a podrir la semilla. Debemos de garantizar un lugar donde dejamos la semilla, un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque vamos a implementar lo que es la semilla, como que la estamos sembrando en el suelo. Entonces, una vez que la semilla está depositada en el suelo, voy a necesitar luz. Y por ende, por eso germina, por eso va la plantita buscando la luz del sol. Entonces vamos a dejar en un lugar oscuro también para que la semilla busque la luz del sol. Después de eso vamos a sembrar lo que es la bandeja de manera uniforme con un espesor, esto es importante, con un espesor de 1 a 2 centímetros. Porque si lo dejamos muy poco, ¿verdad?, no vamos a tener la biomasa necesaria para alimentación al animal. Y si lo dejamos muy, muy, muy grueso, entonces al final las semillas que quedan bajo van a podrirse porque no van a tener la suficiente luz o la suficiente aireación. Se debe regar las semillas germinadas, se puede utilizar regadera o algunos pequeños productores utilizan ya un sistema de riego, pues, por aspersión, que es mucho más importante, de una hora controlada, ya cada hora, cada 4 horas, dependiendo de medir la temperatura del lugar. Se debe regar, como le decía, en clima frío, después de 4 horas, y lo que es en clima cálido, cada hora, eso dependiendo de la humedad. Esto es muy importante también evitar el exceso de humedad. Si nosotros no controlamos la humedad en nuestras bandejas, cuando vamos a germinar la semilla, lo que hace es que las semillas se pudran. Entonces tenemos que medir lo que es la humedad también.
Frank, ¿sí? Destacando aquí lo que habíamos, retomando lo que nosotros habíamos dicho al inicio del programa, la importancia, ya conocemos sobre la importancia en forraje verde para alimentación de ganado, pero destaquemos también la importancia en la producción de hortalizas por medio de estos sistemas, de este sistema de tecnología que es cultivos hidropónicos. Desde el Ministerio de Economía Familiar se continúa acompañando a las familias productoras en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías como es este sistema de hidroponía, y se le brinda capacitaciones. También se han realizado webinars en donde nuestras familias productoras han adquirido conocimiento sobre este sistema y hemos visto los resultados. Jóvenes emprendedores de los diferentes departamentos y familias productoras de Nueva Segovia, que hay un caso bastante exitoso, que ya están implementando este sistema de cultivo de hidroponía en cuanto a la producción de hortalizas y están teniendo un buen resultado.
Así es, como mencionaba al principio, Varela, esta técnica, ¿verdad?, principalmente la conocen en la que es la parte de la producción de hortalizas. La producción de hortalizas es similar, nada más que en vez de producir pasto, vamos a producir hortalizas.
Hortalizas, pues, sí.
Es correcto. Entonces, ahí es diferente. O sea, es similar, pero a la vez diferente el manejo. Porque las hortalizas vamos a dejar un periodo más largo hasta que ya pagas a la cosecha. En cambio, en el pasto forraje, de verdad, lo que es a los 15 días, ya la estamos alimentando al animal. Entonces, en el caso del pasto, de la producción de pasto, no se necesita aplicar nutrientes, pues, porque se puede hacer de manera natural así todo el proceso. Pero en el caso de hortalizas, sí, para mejorar la productividad, como es un producto destinado para el consumo familiar o a través para la comercialización y a la vez mejorar la economía familiar, entonces el manejo que le vamos a brindar es diferente, le tenemos que aplicar los nutrientes necesarios. Nosotros siempre como ministerio siempre recomendamos lo que es la producción orgánica.
Así es.
Entonces, dentro de lo que es el agua, se diluye lo que es la fertilización para las hortalizas, que es importante para mejorar la productividad. Como decía, ¿verdad? A través del ministerio venimos fortaleciendo las capacidades de los pequeños productores en cuanto a acompañamiento directo a través de los territorios. El MEFCA está a nivel nacional dando acompañamiento directo a la unidad productiva, a las parcelas, a los pequeños productores, y también a través de lo que es la parte de videos, lo que es la parte de webinar. Entonces, toda esa parte va fortaleciendo las capacidades de los pequeños productores y también va veniendo lo que es promover la innovación o la práctica de esta tecnología. Porque, como vos decías, algunos sectores, algunos lugares la ponen en práctica, poco, pero se va viendo el cambio. Ya los pequeños productores están adoptando esta tecnología, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque minimizamos los costos de producción. Como le decía al principio, en áreas que no hay, por ejemplo, pequeños productores que no cuentan con terrenos para la siembra de hortalizas, esta tecnología le viene a ayudar en esa parte porque no necesita espacios para producir hortalizas.
Y son espacios reducidos.
Es correcto, espacios reducidos, y los costos de producción también bajan, pues, al final.
Tenemos la entrevista de nuestro protagonista, Ervin Alemán Avellán. Él es de la comunidad Las Guavas, municipio de Diriamba, y nos habla sobre la implementación de esta tecnología en su parcela. Escuchemos.
Mi nombre es Ervin Luis Alemán. Soy un productor a pequeña escala de hortaliza. En la actualidad estoy trabajando con un sistema de hidroponía que con mucho esfuerzo he fabricado. Esto es con el objetivo de rebajar los costos de producción, ya que el consumo de agua es poco y la afección de plagas y hongos es casi cero. En la actualidad tengo un cultivo de hojas de kel, rúcula, hinojo, lechuga, hoja de apio, chiltoma, tomate, ocra y muchos árboles frutales, entre ellos 700 árboles de yaca, naranja agria, limón agrio, nancite, caimito, zapote, etcétera.
Asimismo, nuestro protagonista es acompañado con los diferentes programas socios productivos que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del MEFCA, siempre fortaleciendo esas capacidades productivas, valga la redundancia, a nuestros productores en las zonas rurales. Y él también es un protagonista exitoso en lo que es cultivo de pez en estanque, también cultiva bambú, da valor agregado a lo que es lo que son los cultivos también de frijol y granos básicos. Esta es parte de la experiencia exitosa de nuestro protagonista de Carazo, y al igual que nuestro protagonista, hay otros protagonistas que también son exitosos y destacando siempre lo que es el cultivo de hidroponía, que en este caso nuestros jóvenes emprendedores lo podemos observar también en la participación en Expo Pyme. El joven Luis Camilo Olivas, que él también se dedica a lo que es el cultivo de hortalizas en hidroponía, y él también estaba explicando su experiencia, daba a conocer en ese momento su experiencia de éxito en este uso de tecnología, Fran.
Sí, Algo que mencionaste también es la producción de peces. Fíjate que esta técnica se puede asociar con la producción de peces, porque los peces, a través de lo que es el agua, como hay un proceso de recambio, entonces la misma agua podemos utilizar para la producción de hortalizas o lo que es pasto verde, pues. Y es un proceso integral que estamos aprovechando todo, pues. Entonces, continuando, ¿verdad?, con lo que es la parte de la producción de forraje, como te decía, las hortalizas es un proceso más largo, dependiendo de lo que es la parte de la etapa vegetativa del cultivo. En el caso de lo que es la producción de forraje verde, ya a los 9 a 15 días, ya el forraje verde ya está listo para el consumo animal. Es algo importante que debemos reconocer, que si dejamos pasar después de 15 días, ya nuestro forraje va a ir perdiendo la calidad nutritiva. Entonces, a los máximos 15 días tenemos que dejarlo ahí, una vez de germinado, pues. Lo otra parte que este es importante, porque se puede combinar con forraje seco. Entonces vemos una mezcla, mezclamos lo que es el forraje verde con lo que es alimento de forraje seco, pues. ¿Por qué? Porque esto ayuda también a mejorar la dieta alimenticia y a la vez la nutrición de nuestro animal. ¿Cuáles son las ventajas del forraje hidropónico? Mira, esta técnica es bastante podemos decir bondadosa en esa parte. Porque por cada libra de semilla que vayamos a utilizar, hay una producción de biomasa de entre 8 a 10 libras. Es decir, con eso nosotros podemos alimentar, dependiendo de la edad del animal, de 7 a 10 animales. Porque se le puede dar de una libra a libra y media. No se necesita mucho espacio, como ya veníamos hablando, ¿verdad? Para producir la alimentación de los animales. Los costos de producción se bajan, pues, en cuanto a la alimentación, que es un factor fundamental que aumenta los costos de producción a nuestros pequeños productores, que es la alimentación del animal. Entonces, con esta técnica bajamos lo que es los costos de producción en cuanto a la alimentación, y también ayuda a la rentabilidad. Es decir, es rentable a la producción, a la productividad del animal, ya sea carne o leche, dependiendo de la especie animal de la unidad productiva. Como ya decíamos al principio, esto se puede alimentar gallina, lo que es ganado bovino, caprino, equino, cualquier tipo de animal que existe en la unidad productiva para la nutrición animal. Que esto viene a ayudar también a la salud animal y a la producción. Si un animal está bien alimentado, tiene buena salud, obviamente va a tener una excelente producción, ya sea para carne o ya sea para leche, que es fundamental. El animal tiene acceso a través de esta técnica, el animal tiene acceso todo el tiempo. Uh-huh. Como ya decíamos, 365 días al año va a tenerlo el alimento disponible el animal. Ya sea en época seca o en época de invierno, todo el tiempo va a tener lo que es la alimentación animal. Y es una técnica que se viene adaptando al cambio climático, que eso viene para afectar grandemente a los pequeños productores, principalmente con la sequía, que la sequía afecta tanto a la producción de pasto para alimentación animal como la producción de los productos agrícolas en los cultivos principalmente. Lo que es el atributo del forraje verde hidropónico, es un alimento vivo, como ya decíamos. A diferencia del forraje tradicional, este producto se alimenta en fresco. El animal va directamente a alimentarse de manera que el pasto o el forraje esté verdecito, esté tierno, con todita la calidad nutritiva que se necesita para lo que es la dieta animal. Ya sea vitaminas, ya sea enzimas digestivas que necesitan nuestros animales. Es un alimento completo y compuesto, ya que el animal consume la parte aérea, las hojas verdes, los tallos, todo lo que se produce a través del forraje hidropónico, las semillas con almidón y la zona radicular. Es 100% natural, es decir, es un proceso que no, como ya decíamos, no se utiliza lo que es la parte de químico, es natural. Es decir, por ende, no va a afectar lo que es la salud de nuestros animales. Y en lo que es apetecible, debido a su aspecto, su color bien verdecito, tierno, el sabor y textura llama bastante la atención al animal y se lo consume fácilmente. En el caso de algunas veces, ¿verdad?, cuando en época seca el animal, no, si ustedes ven, no quiere comer ese pasto seco. ¿Por qué? Porque no tiene esos nutrientes necesarios. O a lo mejor come porque tiene hambre, pero no, realmente no se le está aportando lo que son los nutrientes necesarios para lo que es la salud y para que es la producción. Entonces esto, cuando no hay disponibilidad de alimentación, afecta grandemente la producción del animal, baja, y obviamente afecta lo que es el pequeño productor en cuanto a la producción, ya sea de leche, de carne. Con la técnica de producción de forraje hidropónico, como le decía, se garantiza una mejor producción para el animal porque está con tanta alimentación, y mejora la calidad del forraje, porque si nosotros sembramos, el pequeño productor siembra en un área determinada, obviamente tiene que dar un mayor manejo que a través de esta técnica, pues, y se garantiza la producción todo el año. Entonces, esa es la importancia.
Y esto es la importancia en lo que bien destacabas, lo que es la elaboración de pasto, de forraje verde.
Sí, así es.
Destaquémoslo en lo que son los cultivos de hortalizas también, para que nuestras familias conozcan lo que es la importancia y hacer uso adecuado desde su parcela.
Así es, lo que es la parte de hortaliza, ¿verdad? Esto es importante porque mejora la producción de nuestras hortalizas. Principalmente se utilizan para la producción de hojas de hortalizas, para decir lo que es la parte de lechuga, apio. Entonces, apio. En esa parte ayuda grandemente esta técnica. Entonces, mejoramos primero la producción, mejoramos la calidad de la planta, una planta llamativa. Es decir, cuando se va al mercado, lo que busca el consumidor es una planta que se mire bien bonita, sana, bien llamativa, sana, el colorcito verde, no amarillenta. Entonces, esta técnica aporta los nutrientes necesarios para mejorar esa calidad de nuestra producción y aumentar los rendimientos. Pues en pequeños espacios, y como le decía, bajamos los costos de producción y a la vez es manejable. Pues decir, no es lo mismo sembrar hortaliza en un área determinada, media manzana, un cuarto, a que tengamos esa hortaliza en espacio reducido. Brindamos un mejor manejo en ese espacio reducido a nuestra hortaliza.
Así es, Fran, muchísimas gracias por esa información tan importante, siempre también haciéndole la invitación a todas las familias productoras y a las personas que están sintonizando Radio La Primerísima, que pueden abocarse, visitar cada una de las delegaciones del MEFCA a nivel territorial, si usted tiene interés en innovar e incursionar en el uso de esta nueva tecnología que es los cultivos hidropónicos, tanto para forraje verde como para la producción de hortaliza. Es de fácil acceso, costos bastante bajos. Se puede implementar desde espacios reducidos y es una técnica innovadora que les va a permitir garantizar un buen rendimiento productivo tanto en lo que es forraje verde también como hortalizas. Es en la producción de hortalizas. Muchísimas gracias, Fran, por esa información. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Tendencias para la agregación de valor en la producción nicaragüense. La tendencia de la agregación de valor en la producción nicaragüense constituye una opción de negocio para la pequeña y mediana producción, ya que les permite integrarse en el desarrollo económico nacional e incluso internacional, aprovechando las nuevas perspectivas de oportunidades para el futuro. Dichas tendencias de agregación de valor están marcadas principalmente por la existencia de un mercado que esté dispuesto a pagar un precio mayor por encima de la producción, convirtiéndose esto en el valor agregado al producto. En este sentido, las tendencias de agregación de valor en la producción nicaragüense representan un gran atractivo para los mercados tradicionales y alternativos, como son el ser productos únicos con mucha identidad local y, por supuesto, calidad e inocuidad, cumpliendo con las normas que exigen los mercados nacionales e internacionales.
En esta ocasión, conoceremos sobre la innovación en la producción de forrajes hidropónicos como alimento nutritivo y ecológico. Teniendo como referencia la innovación en la producción, son aquellos cambios que introducen novedades para crear algo nuevo o modificar un producto ya existente en el mercado, con el fin de mejorar o renovarlos, llevando consigo el desarrollo de la cadena de valor, diversificando productos y tanto mejorando los ingresos. Innovar en la producción de forraje hidropónico implica aprovechar espacios pequeños para reducir costos y maximizar la productividad, ya que la hidroponía permite en un mismo espacio tener varios pisos, es decir, en un espacio de un metro puedo llegar a producir 3 metros de alimentos, que cuentan con el mejor control de calidad para asegurar su valor nutritivo y ecológico, es decir, sin el uso de agroquímicos. La innovación de la producción de forrajes hidropónicos de alta calidad es un aspecto importante para los criadores de conejos, cabras, ovejas, cerdos y otros, como una medida que permite la adaptación de la ganadería al cambio climático.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Las hortalizas es uno de los rubros más importantes en la dieta de los nicaragüenses y ha sido cultivado en su historia por pequeños y medianos productores del norte de nuestro país, y también en la actualidad se ha continuado o se ha incrementado lo que es el rendimiento productivo a todos los departamentos a nivel nacional. Desde el tema de valor agregado, estaremos desarrollando sobre la importancia de los cultivos hidropónicos, cómo podemos preparar una alimentación sana con productos hidropónicos, esto en el rubro de hortalizas, para seguir dando ese salto a la innovación, ese valor agregado a nuestra hortaliza y sobre todo que es importante este rubro. Compañera Mónica, buenos días, se le da la bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, queridos radioescuchas. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la agregación de valor a las hortalizas, sobre todo aquellas que vienen del campo de cultivos hidropónicos, tratando de articular un poquito lo que es la cadena de valor con lo que hablaba el compañero Francisco anteriormente. Entonces, cuando nosotros decidimos emprender en este rubro, bueno, lo primero es tener en cuenta que tenemos que cumplir con estándares de calidad para dar un valor agregado al producto, y la calidad empieza pues en el campo. Ahí tenemos que hacer cuidado de lo que es la variedad de las hortalizas que vamos a comercializar, ver cómo implementamos las buenas prácticas agrícolas, si podemos dar un enfoque como en cultivos hidropónicos, que podríamos decir que son cultivos orgánicos, ya que se hace mínimo uso o no se hace uso pues de lo que son insecticidas en este campo, porque es un campo pues que por su naturaleza no hace uso de químicos. Entonces podríamos definir un campo orgánico en lo que son las hortalizas. Entonces ahí tenemos que ver también con lo que es el manejo en el campo. El productor tiene que ver en qué momento tiene que sacar la cosecha, cuál es el momento óptimo para sacar estos productos a mercado. Ya decía Francisco que no salga con un color amarillento, sino que salga con un color bonito, el color que busca el consumidor en el producto que va a adquirir como tal. Se hace algo que llamamos la selección. Sabemos de que hay mercados que son un poquito más exigentes, hay cadenas de supermercados que nos piden estándares, entonces ahí el pequeño productor tiene que aprender a hacer la clasificación de las hortalizas. Entonces ayer precisamente teníamos un acompañamiento con un productor que tiene un centro de acopio, y él decía: mi mercado me exige ciertos estándares de calidad, pero yo no desperdicio los subproductos, yo quiero ver cómo doy un valor agregado, quiero que me enseñen a elaborar salsa, chilero o alguna alternativas de lo que yo puedo hacer con aquello que no es que no esté cumpliendo con un estándar de calidad. Realmente su hortaliza tiene un nivel de calidad aceptable, solo que quizás por tamaño, por peso o una malformación no se puede comercializar en malla o en cajija como normalmente se la pide su cliente. Entonces ahí nosotros podemos incidir en la elaboración de algunos productos que son de calidad, porque si vienen de cultivos hidropónicos, pues podemos definir que la calidad la da el mismo sistema de producción. Tenemos que tener en cuenta también que en la cosecha, entre menos tiempo nosotros dilatemos con esa hortaliza entre el campo y el centro de acopio, mucho mejor calidad va a tener el producto final, ya que estamos acelerando un poquito aquellas reacciones metabólicas que podrían ser dañinas en el manejo de la hortaliza como tal. Hay un proceso que se llama enfriamiento que nosotros tenemos que aplicar en lo que son las verduras. Entonces sabemos que vienen del campo, vienen calientes. Entonces, sí, si nosotros no enfriamos las hortalizas en el menor tiempo posible, vamos a tener defectos de calidad. Nos va a dar en algunas hojas, pues vamos a ver que se marchitan si no las enfriamos en el tiempo adecuado. Por ejemplo, en la lechuga nos da defectos que son irreversibles, o sea, por más que nosotros queramos aplicar un tratamiento, pues ahí vamos a tener pérdidas en lo que son las hojas. Entonces nosotros jugamos casi siempre en el campo con lo que es el tiempo. Entonces tiempo y temperatura son los factores que nosotros tenemos que aprender a controlar cuando trabajamos con hortalizas. Y viéndolo desde el punto de vista de la transformación, pues podríamos dar alternativas en lo que son la elaboración de salsa. Últimamente hemos visto que con hortaliza hay una tendencia a lo que es el veganismo. Sí. Entonces hay muchas personas que, ya sea porque deciden cambiar sus hábitos alimenticios, están practicando últimamente lo que es el veganismo. Hay otros que no son tan radicales como los veganos, pero sí, por cuestiones de salud, pues se vuelven vegetarianos porque se lo prohíbe algún médico por algún problema de salud. Entonces ahí nosotros estamos viendo que hay un mercado para lo que son las hortalizas, ya que la dieta que tienen estas personas es meramente vista desde el punto de vista vegetal, o sea, prácticamente le eliminan lo que son las carnes y empezamos a hacer uso de lo que son las verduras y sobre eso todo lo que son las hortalizas. En Nicaragua vamos a ver que hay un fuerte consumo de ensaladas. No hay almuerzo en el que no tengamos, aunque sea un tomatito, una lechuga. Entonces, el nicaragüense por costumbre pues tiende a adquirir estos productos y los mantiene en su dieta. Entonces ahí tenemos una oferta de mercado que nosotros pudiéramos aprovechar. Entonces, como parte de las recomendaciones cuando comercializamos fruta, es hacerlo en los envases adecuados, en los empaques adecuados. Sabemos que estamos hablando de hortalizas y que las hortalizas tienen procesos metabólicos luego de salir del campo, ellas todavía respiran. Entonces ahí nosotros tenemos que garantizar que el empaque sea adecuado, que le garantice la cantidad de aire necesaria para que ella pueda respirar y mantenerse con las condiciones óptimas para lo que es la comercialización como tal. Entonces ahí nosotros tenemos que garantizar el proceso de limpieza, es muy importante. Sabemos que las hortalizas vienen del campo, entonces traen una alta carga bacteriana, entonces tenemos que garantizar una limpieza, que esa agua vaya clorada para eliminar todo lo que son microorganismos. Vamos a ver que eventualmente los consumidores dicen: me enfermé, me dio diarrea, me dio un cuadro clínico ahí. Debió haber sido la ensalada. Casi todo mundo pega de ensalada, ¿no? Sí, seguramente fue la ensalada, exacto. O vamos a un comedor y eliminamos lo que son las hortalizas, sí. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a consumirlas. Pero ¿por qué pasa eso? Porque quizás el que la está comercializando pues no la pasó por un debido tratamiento de limpieza. Estas son hortalizas que vienen del campo, entonces nosotros tenemos que garantizar que se desinfectan las hojas de las hortalizas porque no pasan por ningún proceso de calor, sí. Posteriormente no es como la leche que se pasteuriza o la carne que va al sartén o a cocción. Entonces, en el caso de las verduras se consumen prácticamente frescas, entonces ahí la recomendación es tener mucho cuidado con lo que es el manejo, sobre todo en lo que es la parte de post cosecha. A veces vemos que los productores tienden a tener dos rubros en su finca, entonces tienen los animalitos y tienen sus parcelas de hortalizas, entonces también los animales pueden contaminar lo que son las hortalizas, entonces hay que buscar a tener separaditos lo que son los corrales de los animalitos que tenemos en crianza de las parcelas en donde nosotros podemos estar pues haciendo el manejo de post cosecha, ya sea de lechugas, pepinos y todas estas hortalizas pues que van para consumo inmediato, porque sabemos de que ellos pues hacen sus necesidades y querramos o no, en algún momento va a venir algo que se llama contaminación cruzada. Entonces ahí la recomendación es mantener un estándar alto de calidad en lo que es las buenas prácticas agrícolas, emplazadas un poquito con lo que son las buenas prácticas de manufactura, porque sabemos que también el ser humano o el productor que hace manipulación de las hortalizas también puede ser una fuente de contaminación si no garantiza, por ejemplo, una buena limpieza y desinfección de sus manos. Los controles sanitarios son muy importantes, ahí el MINSA pues pide o solicita a los protagonistas de que cuando van a manipular alimentos pues ellos se hagan exámenes de salud para verificar que no tienen parásitos u otras enfermedades pues que puedan ser transmisibles por los alimentos. Entonces eso es parte de las recomendaciones que tenemos nosotros para lo que son las hortalizas. En lo que es empaque, estamos tratando de promover aquellos empaques que son biodegradables. Sabemos de que últimamente la tendencia es que nosotros vayamos empalmándonos en lo que es la protección del medio ambiente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pulpa de papel. Hay empaques de pulpa de papel que son económicos y que ayudan al medio ambiente para ir eliminando lo que son, por ejemplo, el uso de plástico como tal. Entonces, dentro de las alternativas de productos veganos, nosotros traíamos una pequeña receta el día de hoy para la elaboración de una sopa de cebolla. Sabemos que Nicaragua produce bastante cebolla. Entonces, acá tenemos una pequeña receta. Vamos a ir, tomen nota por favor, que voy a empezar a dictar acá los ingredientes. Bueno, ¿qué utilizamos? 2 libras de cebolla, 2 cucharadas de harina integral, 3 cucharadas de aceite vegetal, 1 cucharada de salsa de soya, 1 taza de agua y sal al gusto. Entonces, ¿cómo se elabora esta sopita? Vamos a ver. Lo primero es lavar y pelar bien y cortar bien finita la cebolla. Lo siguiente es hacer un sofrito de la cebolla y una vez que estén blandas, agregar lo que es la harina integral. Luego agregamos un poco de sal y agua y se deja cocer por una media hora más o menos. Y aquí vamos a obtener lo que se llama una crema. Si la queremos más, en este caso más ralita o como sopa como tal, pues lo que hacemos es que adicionamos más agua para que no nos quede tan espesa. Y ahí tenemos una receta súper sencilla que se puede elaborar con solamente cebolla, harina integral y la tendríamos lista, Gabriela.
Y sobre todo, recursos que tenemos a nuestros alcances en los hogares, harina, la cebolla y todos los utensilios pues que tenemos siempre a nuestro alcance y poder variar la gastronomía en nuestra familia y sobre todo ir fomentando lo que es el consumo de estas hortalizas, porque muchas veces nuestros hijos vienen y empiezan, nosotros los nicaragüenses decimos, a expulgar la comida, sacan la cebolla, sacan la chiltoma, sacan el tomate, como que, ay no, entonces eso es lo que de nuestro gobierno ha venido trabajando, fomentar, garantizar la seguridad alimentaria, también consumir las hortalizas, que nuestros niños desde pequeños vengan consumiendo esta hortaliza. Un fresco de tomate tiene una gran importancia, tiene muchas vitaminas y sobre todo un jugo de tomate o un jugo de apio con limón y tomate para nuestros hijos es una gran cosa, principalmente en etapa de crecimiento y en etapa escolar en las que están ellos. Muchísimas gracias, compañera, por esta información tan importante. Siempre el tema de valor agregado, produciendo más y mejor por un mejor rendimiento productivo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos ese valor agregado con los recursos que tenemos a nuestro alcance? Nuestros productores siempre innovando para no perder lo que es el excedente, siempre darle ese valor agregado y siempre seguir forjando esas rutas de prosperidad. Haremos una pausa comercial y al regresar estaremos hablando sobre beneficios de la comercialización, tipos e informes que puedo implementarlo desde mi negocio.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEF, CAMAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Le hacemos la invitación que se continúe informando sobre el quehacer que realiza el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar. Puede visitarnos en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter MEFCANIC y en Instagram MEFCA-NIC. Damos la bienvenida a la compañera Berta Álvarez, quien estará abordando otro tema también de relevancia. ¿Qué entendemos nosotros como una oportunidad de negocio? ¿Cómo podemos diferenciar o identificar que estamos ante una oportunidad para emprender o las oportunidades para generar nuevas ideas siempre en emprendimiento? Y sobre todo, ¿cuáles serían los beneficios de la comercialización, los tipos y las formas que puedo implementar en mi negocio? Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, familias nicaragüenses. Sí, es un placer estar compartiendo el día de hoy con ustedes en este espacio. Y los beneficios, estaremos hablando sobre los beneficios de la comercialización, las formas y los tipos que podemos implementar para poder fortalecer nuestros negocios. Entre ellos tenemos, ¿verdad?, de que la comercialización es una práctica que anteriormente, muy antigua, que anteriormente se hacía por medio de un trueque. Actualmente, ¿verdad?, desde la antigüedad hasta estos momentos, ha venido evolucionando debido a los cambios tecnológicos, la globalización, la personalización la competencia y actualmente, ¿verdad?, por la pandemia que acabamos de vivir del COVID-19. Cuando hablamos de los beneficios de la comercialización, los emprendimientos que están pendientes de brindar sus servicios o productos a los usuarios, siempre están buscando obtener mayores ventas. En este caso, los beneficios de la comercialización son mover el inventario de una forma rápida. De nada nos sirve, ¿verdad?, tener un inventario que va a estar ahí estancado, sino que este tiene que estarse moviendo de manera permanente. Anteriormente, los pequeños negocios buscaban ayuda de un profesional en este tema de comercialización para ellos poder vender sus productos. Pero ¿qué pasa? Esto generaba un costo. Actualmente, nuestro buen gobierno, mediante el Ministerio de Economía Familiar, estamos dándole un acompañamiento permanente a los protagonistas en cuanto a las estrategias de comercialización que estos pueden crear para tener un mayor mercado. También tener unos clientes contentos, ¿verdad? Siempre que un cliente está contento, este va a regresar y este te va a recomendar. Este es el marketing boca a boca que se le conoce. Entonces, esto es uno de los puntos muy importantes para nuestro negocio, ofrecer productos de calidad, ya lo decía la compañera Mónica, con un empaque atractivo y que preste las condiciones para poder atraer al cliente. Alcanzar grandes ventas es otro de los beneficios que ofrece una buena comercialización, obtener más lealtad. Vamos a hacer un hincapié aquí porque esto es uno de los puntos más importantes, los clientes leales. Si nosotros estamos permanentemente adaptándonos a los nuevos mercados porque nuestro público, digamos, nuestros clientes nunca van a estar estáticos. El mercado viene cambiando y si lo vemos, por ejemplo, tenemos que la forma tradicional que se comercializaba anteriormente era por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio del periódico o volante. Actualmente, con la nueva revolución digital, esto ha dado paso a una nueva era de información en donde esto promete, ¿verdad?, mayores niveles de producción, los precios, las campañas más dirigidas dependiendo de los sectores o los segmentos de mercado. Entonces nosotros debemos de mantener a nuestros clientes contentos y manteniéndolos contentos ellos van a ser leales, ellos van a estar regresando a nuestro negocio y consumiendo nuestros productos o servicios. Y el otro punto importante es conseguir nuevos consumidores. ¿Y cómo podemos hacerlo esto? Mediante estudios de mercado, ¿verdad?, que vamos a estar realizando para conocer si vamos a lanzar un producto nuevo, si nuestra clientela está satisfecha, si qué podemos, ¿verdad?, y cuáles son las recomendaciones que ellos nos dan para poder mejorar nuestro producto. Porque nosotros como emprendedores no vamos a vender lo que a nosotros nos gusta, sino que vamos a buscar los gustos y las necesidades de nuestros clientes para poderlos mantener satisfechos y crear de esta manera la lealtad. La comercialización está dividida en lo que es la comercialización estratégica y la comercialización y tácticas operativas. Dentro de la comercialización estratégica, ¿verdad?, esta va a examinar los aspectos necesarios de cada clase de persona. Sabemos de que no todos tenemos los mismos gustos. Sabemos que también es geográficamente, por edades, todo esto se va a ir clasificando y dependiendo de eso, nosotros vamos a ofertar los productos. Otro punto importante, ¿verdad?, es realizar una vigilancia constante de los cambios de mercado. No podemos mantenernos aparte de lo que está pasando, sino que, ok, este mercado hoy le gusta esto, pero mañana ya no lo quiere. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando, ya no es nuestro mismo público el que va a estar permanente, sino que ahora a los chavalos les gusta otra cosa. Entonces, nosotros en Nicaragua somos un país relativamente joven y nosotros debemos irnos adaptando a los gustos del mercado. A fin de orientar también a los negocios, el marketing estratégico permite conocer las más atrayentes propuestas comerciales. Y uno de los boom en este momento es lo digital.
Así es.
Todo entra por la vista, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa? A partir de lo que pasó con la pandemia, todo el mundo quedó el confort de quedarse en su casa y desde su casa solicitar el producto. Ya no es como antes que ellos salían a visitar los locales, no. Tenemos muchos emprendedores que están ofertando sus productos en línea. Y tenemos muchas también aplicaciones, tenemos herramientas que son gratuitas que podemos utilizar para ofertar nuestros productos y sin ningún costo. Otro es el marketing digital, ya lo estábamos hablando. Entonces, empoderarnos del marketing digital. Todavía hay emprendedores, ¿verdad? Algunos emprendedores que temen, ¿verdad? Tienen tan temerosa de utilizar las redes sociales, sí, pero las redes sociales tienen un alcance increíble, porque no estás comercializando solamente en tu sector, no estás comercializando solamente en tu departamento, no. Las redes sociales no tienen frontera. Tenemos emprendedores que ya están bien empoderados de las redes sociales y estos están hasta exportando sus productos. Están mejorando, cumpliendo con las medidas de seguridad, cumpliendo con las medidas, ¿verdad?, que las instituciones para poder exportar el producto tienen, y están cumpliendo y están sacando su producto fuera del país. Y eso es lo que está buscando nuestro buen gobierno, fortalecer la economía familiar de nuestros emprendedores. Ahora tenemos la comercialización y tácticas operativas. Aquí tenemos que plantear los objetivos a alcanzar, ¿verdad? No podemos ir como sin rumbo. No, nosotros tenemos qué es lo que quiero para mi negocio, pero cómo lo voy a hacer. Plantearnos objetivos, planificarlo, cómo se va a hacer. Y como siempre, ¿verdad?, tenemos lo que es utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Ahí tenemos las redes sociales, ¿verdad? Si algún protagonista está interesado en fortalecer sus conocimientos, pueden acercarse a las 19 delegaciones del MEFCA a nivel nacional, en donde con mucho gusto vamos a estarlo dando el acompañamiento permanente en cualquiera de los temas que él desee fortalecer. ¿Cuáles son las formas de comercialización que tenemos? Uno, adquirir información. Y esto se logra analizando los mercados más cercanos, que facilita al productor y a sus colaboradores adquirir una gran y exacta investigación de mercado. Esto debemos de hacerlo de manera permanente, ¿verdad? Estar con los que son los estudios de mercado, porque al adquirir el conocimiento exacto sobre las especificaciones geográficas, las condiciones conductuales, económicas, entre otros, el negocio va a tener un mayor alcance. Las promociones, ¿verdad? Tenemos épocas especiales en Nicaragua, tenemos lo que es la entrada a clase, en febrero tenemos la celebración del Día del Amor y la Amistad, en mayo tenemos el Día de la Madre, teníamos Semana Santa, que ya la tenemos cerca. Entonces, aprovechar estas épocas para crear promociones atrayentes y de esta manera ir llegando a nuevos mercados. Los contactos también. Los estudios de mercado igual nos sirven para generar nuevos contactos y estar permanentemente creando esas nuevas redes empresariales para poder avanzar. Tenemos la adecuación del producto. Como lo decía anteriormente, ¿verdad?, el producto tiene que adecuarse a los gustos y necesidades del cliente para poder ser comercializado, y de esta manera, ¿verdad?, acorde a las exigencias de los consumidores, vamos a ir creciendo. Otro es el reparto de las mercancías. Algo tocaba Mónica de eso. Nosotros no podemos llevar un producto, por ejemplo, si es frutas y hortalizas, en bolsas plásticas. No. Tenemos que llevarlo con las medidas de seguridad. Pueden ir en cajas o cajillas para que este producto no se estropee, para que este producto
no se dañe.
Porque cuando si vamos a algún lugar a comprar, por ejemplo, vamos al mercadito campesino, vemos todo fresco.
Así es, productos de calidad.
Hay en ocasiones que hemos ido a los supermercados a veces y encontramos tal vez que la fruta está con una parte como que está
como cafecita, como cocidita,
como café, algo así. O como que la fruta o la verdura fue golpeada, entonces eso no lo vamos a comprar.
Sí.
Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de estar de manera permanente adecuándonos a los gustos del mercado, cumpliendo con la forma, ¿verdad?, de calidad, cumpliendo con la calidad, cumpliendo con todo lo referente a la adecuación del mercado, empoderándonos de las redes sociales también y de las herramientas digitales, por ejemplo, InShop o Canva, que nos permiten mejorar la imagen de la fotografía y esta subirla a las redes sociales.
También te permite elaborar videitos cortitos que puedes tomar de los mismos productos que estás haciendo, los mismos procesos, haciendo constar, tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, y también pues ponerlos en las diferentes redes sociales, que eso te va a permitir tener más seguidores.
Así es, todas las redes sociales tienen un propósito distinto. Así es. En el caso de Facebook, ¿verdad?, podemos generar contenido, leer la fotografía. En el caso de Instagram, las fotografías ves bastante atractivas, que ellos vayan conociendo qué es lo que pueden lo hacer que pueden y cuáles hacer. Son los beneficios de tu producto. Sí. TikTok también, actualmente los emprendedores están utilizando mucho el TikTok, y el YouTube te sirve para crear también videos, pero estos videos, hay productores que ellos te dicen que con tu producto, qué es lo que puedes hacer. Así y te dan el paso a paso como las recetas de los productos que puedes elaborar.
Siempre hablando sobre este tema, Berta, sobre lo que es las redes sociales, sobre lo que es el uso de la tecnología, damos la bienvenida a la compañera Coralia Monjarres, también ella del Ministerio de Economía Familiar de la Dirección de Asociatividad, nos estará hablando sobre cómo asociarnos en redes de producción, esto del trabajo que se viene realizando con nuestros socios de cooperativas, que también es un tema importante, cómo ellos pueden asociarse haciendo uso de la misma tecnología y con un propósito que siempre es dar a conocer sus productos, el trabajo que vienen realizando desde sus territorios. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, compañera, y a los que nos sintonizan. Bueno, nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado, desinteresado de todo el mundo terrestre, porque tiene conciencia de su alto papel histórico. Ese es uno de los legados que nos dejó el general Sandino. Entonces, cumpliéndole pues al general, ¿verdad?, su legado, continuamos en el Ministerio de Economía Familiar apoyando a los protagonistas, a los productores, y esta vez, pues, como hablaban mis compañeros anteriormente, proponemos que los productores se asocien en redes de producción. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de una unión, o en este conjunto de personas, que va desde el que produce individualmente, desde lo más pequeñito que se produce hasta lo más elaborado, a través de toda la tecnología de producción que puedan obtener los protagonistas, surja esas redes de producción en cada uno de los rubros que acompañamos como ministerio. ¿Por qué van a surgir estas redes de producción? Bueno, debido a las necesidades que plantea el nuevo mercado, como hablaba la compañera Berta, y necesitan los productores apoyarse para poder cumplir a los clientes, ¿verdad? Las redes de producción entonces son alianzas estratégicas permanentes, ¿verdad? Que estos grupos claramente definidos de productores o de empresas, como bien decías, cooperativas, elaboran, ¿verdad? Y necesitan establecer estrategias a mediano y a largo plazo para el cumplimiento de los clientes. Entonces, para que ellos puedan ser más competitivos, necesitamos que ellos se establezcan en una red productiva. Al inicio, que nosotros le podíamos llamar como un periodo incubativo, ¿verdad? Para ver si más adelante pueden ser una empresa de segundo grado, sea unión o central de cooperativa, pero para mientras pueden crear sus redes productivas. Es decir, esta red va a ir de forma horizontal o vertical, sean estos que vayan produciendo a pequeña escala hasta grande escala, y todo estar asociado en común y lograr pues vencer el mercado, ¿verdad? Y darnos a conocer como país. ¿Qué vamos a poner en estas redes? Pues, ¿qué van a poner los productores en estas redes? Van a poner sus mejores condiciones de cada grupo. ¿Qué va a ofrecer cada grupo en la red de producción? Eso es lo más importante. O sea, van a reunirse, van a hablar qué podemos aportar a cada uno, qué me hace falta a mí para que el otro me acompañe y poder dar el salto de producción, ¿verdad? Es decir, que en estas redes van a estar estratégicamente unidos sin necesidad, pues, que sean un grado superior o una empresa superior ya definida. Más adelante ellos se van a dar cuenta lo importante que es estar en una unión de cooperativas, en una central de cooperativas, y MEFCA los acompaña para que se formen en este tipo de empresa, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar en estas redes de producción? Entonces vamos a llegar hasta que sea una organización que tenga un sistema de producción completo y que a través de la tecnología y a través de las redes, como decían las compañeras, logren su máxima comercialización del producto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar el paso? Entonces, vamos a sentar a los productores en intercambio de experiencia, ¿verdad? En que vayan contando cómo han venido produciendo, qué les hace falta, y logren esa unión de esas redes de producción, ¿verdad? ¿Y qué es lo más importante que se tiene que establecer aquí? Que tienen que cumplir valores y principios, que es parte de lo que la primera empresa cooperativa estableció el general Sandino, ¿verdad? Honestidad, responsabilidad, compromiso, respeto. Y ellos, lo más importante es que se integren con cantidad y calidad en los productos, ¿verdad? También que existe una comunicación constante entre ellos, que los aspectos empresariales más fuertes de cada grupo salgan a relucir y sean compartidos con los otros que van dentro de la red, ¿verdad? Y la apuesta de valores, pues, que este gobierno lo tiene como más importante, que es el ser humano, ¿verdad? Lo más importante, que salga adelante cada uno de nuestros productores y que se lleve toda la cadena de valor, desde el que produce el producto en bruto, como le llamamos, pues, hasta una transformación, como decía Mónica, ¿verdad? La cebolla, las hortalizas, los vegetales que hablaban los compañeros, producidos, pero que lleven a su mayor escala, ¿verdad? Que llegamos a exportarlos como país, ¿verdad? Porque este país es rico en tierra, en todos los productos que se nos pueda ocurrir, ¿verdad? Y las diferentes formas que lo podemos vencer. Entonces, la única manera que lo podemos lograr es a través de ayudarnos, de ayuda mutua, pues, ayudarnos unos con otros. Así. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿verdad? A través del ministerio, que ellos vayan haciendo sus redes de comercialización y en lo que van agarrando esta experiencia, luego convertirlo en empresas legalmente constituidas para poder llegar a países que nos piden ciertos requisitos, pues, para que podamos mantener la exportación, ¿verdad? Con calidad y calidez.
Así es, compañera, y siempre ir innovando, ir cambiando, ir transformando, y más en un año que es el año de la agroindustrialización, y esto es el trabajo que se viene realizando desde nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, siempre fomentando y fortaleciendo este modelo de desarrollo productivo y ese día a día con nuestras familias productoras en el campo, en la ciudad, nuestros emprendedores. Como bien lo destaca nuestra compañera Rosario Murillo, Juventud Divino Tesoro, el trabajo que vienen realizando nuestros jóvenes siempre en este fortalecimiento de este modelo productivo y sobre todo seguir creciendo en el desarrollo económico de nuestro país. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía de Radio La Primerísima en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Hoy se tocaron temas de mucha relevancia, como es el uso, la implementación de técnicas de producción de hortalizas bajo sistema hidropónico, garantizando siempre una mejor producción, la calidad de la hortaliza y garantizando un rendimiento productivo alto durante todo el año. Estos son parte de los beneficios que nos permite lo que es el sistema de cultivo hidropónico. También hablamos sobre lo que es forraje verde como alimento nutritivo con enfoque ecológico. Esto es para ganado mayor, también para ganado de ovinos, caprinos, como bien lo destacaba nuestro compañero Francisco de la Dirección de Agricultura Familiar. Conocimos la experiencia del protagonista Ervin Avellán del municipio de Diriamba, Carazo, quien daba a conocer su experiencia como productor, principalmente implementando lo que es el uso de la tecnología de cultivos hidropónicos, y sobre todo hablamos sobre ese valor agregado, ese tema tan importante que se vienen fortaleciendo nuestras familias nicaragüenses en lo que es cómo hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance, qué hacemos con el excedente, cómo dar valor agregado a todo lo que nosotros producimos sin generar pérdidas, solamente generemos ganancias y crecer, emprender, aprender y prosperar. También conocimos sobre los beneficios de la comercialización, el paso a paso sobre los diferentes tipos de comercialización que existen, como bien lo destacaba nuestra compañera Berta, y asimismo el trabajo que se viene realizando con nuestros socios de cooperativas en el uso de las redes sociales. Esto siempre con el mismo objetivo, fortalecer las capacidades productivas. Antes de finalizar, hacemos la invitación que este fin de semana sean parte de la Feria Nacional conmemorando el 88 aniversario del paso a la inmortalidad del héroe nacional, nuestro general Augusto C. Sandino, hombre de mujer, nuestro general de hombres y mujeres libres. El Parque Nacional de Feria está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo y 300 metros al sur. También le hacemos la invitación que visite el Mercadito Campesino de lunes a viernes, está ubicado en la segunda entrada a Las Colinas, y también el Mercadito Campesino, que está ubicado en el Parque Nacional de Ferias. Le hacemos la invitación desde este fin de semana a ser parte de las diferentes actividades que se estarán realizando conmemorando ese paso a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres. Asimismo, en lo que es la avenida de Bolívar a Chávez, le invitamos a que visiten todas nuestras casas temáticas y este viernes sea parte de una edición más de MEFCA Informa. Aquí usted podrá conocer más sobre el trabajo que se viene realizando, el quehacer del ministerio que se viene realizando en nuestro noticiero del Ministerio de Economía Familiar, MEFCA Informa. Puede sintonizarlo a las 12 en punto a través de nuestras redes sociales. Puede buscarnos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. Asimismo, le hacemos la invitación a que visite nuestro canal de YouTube. Puede visitarnos, buscarnos como Ministerio de Economía Familiar. Aquí encontrará una variedad de videos con ideas para emprender, para el paso a paso para emprender en una idea de negocio, y sobre todo visitar cada una de las delegaciones de nuestro Ministerio de Economía Familiar a nivel territorial. Si Dios quiere, Dios mediante, sería hasta el próximo miércoles, y ha sido un gusto estar con ustedes y le hacemos la invitación siempre que continúen a sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.